Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian maltratos a la población penal en Cuba al comenzar el 2024. Sin respuesta a La Habana ante reclamo de gobiernos e instituciones internacionales sobre prisioneros políticos. Hace Estados Unidos un llamado a Nicaragua para que libere a obispo católico. Repelen helicópteros estadounidenses ataque de militantes hutíes contra un buque en el Mar Rojo. Y choca un avión japonés contra una aeronave militar y se incendia en el aeropuerto de Tokio.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias que llegan desde Cuba. Denuncian los maltratos que continúa sufriendo la población penal en la isla al comenzar este 2024. Tomás Cardoso tiene la información.
El año 2024 inició con más abusos y maltratos de los presos políticos en las cárceles cubanas. Denuncian los prisioneros y sus familiares. Cortesía del abogado Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, desde el Combinado Sur de Matanzas, Jonay Moreo Leal, preso del 11J, denuncia cómo han cerrado el año sin agua y en precarias condiciones en ese penal.
Hasta el día de hoy se ha presentado problemas con el agua. Nos lo han puesto periódicamente insuficiente para bañarnos, echarle agua al baño. Y muchas veces hasta para tomar. Entonces nos tenían incomunicados aquí sin teléfono. La alimentación, nada, el plato fuerte no aparece por ningún lado, eso está desaparecido. La proteína aquí no existe, la grasa tampoco. Bajaron la copa de arroz a 40 gramos.
Al cierre del año, el activista de Lumpaco, Julio César Vega Santi Esteban, quien cumple condena política en la prisión provincial de Granma, Las Mangas, informa sobre las violaciones que se cometen ahí contra los reclusos.
El hambre, la mala alimentación, la escasez y falta de medicamentos de todo tipo, así como la represión, las amenazas y el constante hostigamiento por parte de los paramilitares, hace cada día más desagradable la vida y la estancia de los presos políticos y comunes en esta mazmorra de la dictadura.
Virgilio Mantilla Arango, desde Kilo 7, alerta el incremento del hacinamiento en esa prisión. Esto por cortesía del activista Jordan Marrero Huerta.
Ahora sí, las cosas que sí se están poniendo tensas con el lío de la llamada, porque la población penal está creciendo como espuma. Hay gente durmiendo en el piso.
Mientras que Daniel Moreno de la Peña continúa esperando juicio en la prisión de Boniato y sigue el acoso por parte de la seguridad del Estado, advierte su esposa Evelyn Suñé.
Fueron de la seguridad del Estado de aquí de Operaciones Versalles a ver a Daniel a la prisión. Le dijeron que no me iban a permitir más la entrada a Boniato. Y le dijeron de que me iban a citar y que me iban a poner un cargo de instigación a delinquir. Es un proceso de represalia que está tomando la seguridad del Estado. Están tomando represalias con Daniel, están tomando represalias conmigo.
Y desde Camagüey continúa en precarias condiciones y sin otorgarle el beneficio de la mínima que ya le corresponde la presa política Taimir García Meriño en Granja 5 en el territorio de Agramontino, explica su esposo Olmis Rivas Carmenate.
Estuve hablando ayer con Taimir, estaba con problema de la garganta, alergia y no tenía medicamento. Vamos a ver si le buscan ahí medicamentos, si no tendrá que esperar la visita ahora el 18.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El régimen de La Habana ha optado por la callada como respuesta ante el reclamo de gobiernos e instituciones internacionales, incluso el Vaticano, y mantiene a 1.062 prisioneros políticos, entre ellos 5 damas de blanco, según contabiliza Prisoners Defenders. Al respecto, Luis Guardia tiene este informe.
Para Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, 2023 ha sido un año en el que el régimen castrista ha recibido el silencio cómplice de gobiernos aliados y ha callado ante el reclamo de otros estados que exigen la liberación de los prisioneros políticos cubanos.
En 2023 se encarceló por motivos de conciencia a más de 15 personas nuevas al mes. Pero si hay un preso torturado sin medida, ese es José Daniel Ferrer, quien permanece en celda de aislamiento donde la dictadura lo está asesinando mes a mes, mientras él sigue firme y no se doblega, dando una lección no solo a Cuba, sino al mundo entero.
Cierra 2023 con más de 1,000 presos políticos en Cuba. Entre ellos, 5 damas de blanco.
A más de 2 años de las protestas prodemocráticas del 11 de julio del 2021,
Michael Lima Cuadra, activista prodemocracia y defensor de los derechos humanos, cuantifica el estado de los prisioneros políticos cubanos este 2023.
Los niveles de represión documentados por organizaciones de derechos humanos, tales como arrestos arbitrarios, continúan siendo los más altos en décadas. El régimen cubano continúa operando con la mayor impunidad y manteniendo a más de 1,000 cubanos tras las rejas por ejercer derechos humanos fundamentales. Su objetivo es aniquilar a la oposición prodemocrática organizada y forzar a los principales líderes prodemocráticos en la isla a marcharse al exilio. Activistas del movimiento Damas de Blanco, como Cici Abascal, incluso tras un intento de asesinato en octubre de 2022 dentro de su celda, con la complicidad de los guardias de la prisión, continúan firmes en la exigencia de sus derechos. Celina Barro, Dama de Blanco, de larga trayectoria en el movimiento por la democracia cubana, se niega a ser liberada a cambio del exilio forzado. Aymara Nieto Muñoz, presa política en represión por sus ideas desde 2016, cumple su segunda condena de 5 años, se mantiene firme en su compromiso de lucha a pesar del castigo que ello le ha implicado de estar lejos de sus hijas y familias. De igual forma, Jacqueline Heredia, a pesar de padecer del VIH, fue condenada en diciembre de 2021 en prisión por participar en la Marcha de los Girasoles en 2019 y permanece tras las rejas, al igual que Tania Echevarría, otra valerosa dama de blanco.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, pudo llegar el lunes 1 de enero a la Misa por la Paz en la Catedral de La Habana. Soler, quien ha sido detenida en años anteriores por intentar asistir a la celebración religiosa, dijo a Radio Martí que en esta ocasión pudo lograrlo, ya que no había presencia policial frente a la casa que sirve de sede al grupo femenino que está ubicada en Lauton.
Bueno, realmente, ayer 1 de enero, en el caso mío siempre, me dispongo a ir a la Misa de la Paz, la primera misa del año, donde el Departamento de Seguridad del Estado me lo impide y no puedo llegar y me arrestan siempre. Pero bueno, cuando yo salí de la casa sede, vi que no tenía ningún operativo de represores del Departamento de Seguridad del Estado y bueno, pude coger un transporte y llegar a la iglesia, a la Catedral de La Habana, y poder participar en la Misa de la Paz, primera misa del año. Allí me encontré con 3 opositores, Iodaisi y Danaisi Muñoz, y también la activista de derechos humanos, Eralidi Frometa, esposa del preso político Yuri Báez Roca. Ahí estuvimos, participamos juntos en la misa, y bueno, cuando salimos, ya sí se veía la presencia de agentes del Departamento de la Seguridad del Estado, donde tuvimos un seguimiento hasta el último momento que montamos el ómnibus, donde nos dirigíamos cada uno para nuestras casas. Bueno, realmente pude llegar porque lo permitió el Departamento de Seguridad del Estado, porque todos los 1 de enero están parados frente o cerca o en la esquina de la sede nacional para impedir que yo pueda llegar a la misa de la paz.
La artista cubana Tania Bruguera y el director de cine cubano José Luis Aparicio firmaron una carta de la organización Conexión Artistas en Riesgo que pide a Irán la libertad de 2 cineastas recientemente detenidos. Las autoridades iraníes continúan su implacable persecución de escritores y artistas, advirtió Conexión Artistas en Riesgo, un proyecto de la organización PEN América. La misiva se refiere a los cineastas Behzad Sanija y Mayran Mohagdam, quienes estaban en el aeropuerto de Teherán rumbo a Francia para la postproducción de su película Mi torta favorita, cuando las autoridades confiscaron sus pasaportes. Las autoridades incautaron el material asociado con la película y al parecer ambos serán juzgados por un magistrado vinculado a la prisión de Evin, donde son recluidas las personas arrestadas por motivos políticos. La misiva fue suscrita por varias entidades, como la Coalición Internacional para Cineastas en Riesgo y el Festival Internacional de Cine y Foro sobre Derechos Humanos. Y las organizaciones cubanas en el exilio deben aprovechar el 2024 para intentar colocar en las agendas internacionales los temas de los derechos básicos fundamentales en Cuba y exigir la liberación de los prisioneros políticos en la isla, aseguró desde Madrid Jaxis Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, a la revista informativa Martín Noticias AM.
Y ya pensando principalmente en las organizaciones que están en el exilio, vienen momentos importantes porque van a haber procesos electorales y es una oportunidad para dar visibilidad a estos problemas, intentar colocar en las agendas políticas importantes, por ejemplo, uno de esos procesos electorales es al Parlamento Europeo, las elecciones europeas, y otro el proceso norteamericano, pues una es una oportunidad para plantear una agenda a los candidatos, una agenda internacional que comprenda temas de derechos humanos y de exigencia de liberación de los presos políticos cubanos. Estamos ante una situación de urgencia humanitaria. Entre los presos hay gente muy enferma, con dos o tres enfermedades, como Michael Puy, el mismo Félix Navarro, José Daniel Ferrer, Michael Osombo, entre otros. Más de 100 mujeres, o sea, es gente que literalmente cada minuto que pasa en la cárcel es minuto de vida que pierde. Desde el observatorio seguiremos insistiendo en la liberación inmediata de todos ellos y recordando, porque hay instituciones internacionales que le prestan mucha importancia a esto, que el régimen cubano tiene al menos 8 vías legales y jurídicas para que esos cubanos y cubanas estén hoy mismo en sus casas, con sus familias.
Cinco y 11 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington hace un llamado a Nicaragua para que libere de inmediato al obispo Rolando Álvarez. Nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué, informa.
Al cumplirse 500 días del encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez en Nicaragua, Estados Unidos hizo una vez más un llamado al gobierno de ese país para que libere de inmediato y sin condiciones al obispo. En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que durante ese tiempo las autoridades nicaragüenses mantuvieron aislado al obispo Álvarez, bloquearon la evaluación independiente de las condiciones de su encarcelamiento y publicaron videos y fotografías que solo aumentan las preocupaciones sobre su bienestar. Asimismo, recordó que además del obispo Álvarez, muchos líderes religiosos siguen detenidos injustamente en Nicaragua, incluido el obispo Isidoro Mora y varios sacerdotes. En agosto del 2022, la policía impidió a Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, salir de su casa para oficiar misa en una catedral local, luego de que criticara el reciente cierre por parte del gobierno de varias estaciones de radio católicas y su historial de derechos humanos. Álvarez permaneció en arresto domiciliario de facto hasta que fue arrestado en su residencia, fue trasladado y puesto en arresto domiciliario en casa de sus padres. En diciembre del 2022, un tribunal ordenó que Álvarez permaneciera bajo arresto domiciliario, acusado de conspiración y difusión de noticias falsas. El 10 de febrero del 2023, un tribunal condenó a Álvarez a 26 años de prisión luego de que se negara a exiliarse a Estados Unidos en una liberación de prisioneros el día anterior. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Helicópteros estadounidenses repelieron un ataque de militantes hutíes respaldados por Irán contra un buque portacontenedores de Maersk en el Mar Rojo, hundiendo 3 barcos y matando a 10 militantes, según relatos de funcionarios estadounidenses y del barco y de hutíes el domingo. La batalla naval ocurrió cuando los atacantes intentaban abordar el barco con bandera de Singapur, dijeron Maersk y el Comando Central de Estados Unidos. Los helicópteros de los barcos estadounidenses USS Eisenhower y el USS Gravely se unieron al equipo de seguridad del barco para repeler a los atacantes después de recibir una llamada de socorro, según informó el Comando Central de Estados Unidos. Por su parte, Maersk dijo que suspendería toda navegación por el Mar Rojo durante 48 horas después del ataque, según reportó la agencia Reuters. Los hutíes de Yemen han estado atacando buques en el Mar Rojo desde noviembre del año pasado para mostrar su apoyo a Hamas, lo que llevó a las principales compañías navieras a tomar la ruta más larga y costosa alrededor del Cabo de Buena Esperanza en África, en lugar de pasar por el Canal de Suez. Y la empresa Apple ha ganado un recurso ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos contra la prohibición del Apple Watch. Tony Cano tiene el reporte.
Apple se anotó una victoria este miércoles cuando una corte de apelaciones de Estados Unidos suspendió la prohibición de importación de algunos de sus populares relojes inteligentes por parte de una comisión gubernamental a raíz de un litigio sobre patentes con la empresa de tecnología médica Masimo. El gigante tecnológico había presentado una solicitud de emergencia para que la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos detuviera la orden tras apelar la decisión de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, ITC, de que había infringido las patentes de Masimo. El 26 de diciembre, el gobierno del presidente Joe Biden se negó a vetar la prohibición, lo que permitió que entrara en vigor. Ese mismo día, Apple solicitó la suspensión de la prohibición. Masimo ha acusado a Apple de contratar a sus empleados, robar su tecnología de pulsioximetría e incorporarla a los Apple Watch. La ITC prohibió las importaciones y ventas de Apple Watch con tecnología para leer los niveles de oxígeno en sangre. Apple ha incluido una función de pulsioximetría en sus relojes inteligentes a partir de su modelo Serie 6 en 2020. Apple ha suspendido las ventas de sus relojes inteligentes Serie 9 y Ultra 2 en Estados Unidos, aunque los aparatos han seguido estando disponibles en otros minoristas como Amazon, Best Buy, Costco y Walmart. La prohibición no afecta a Apple Watch SE, un modelo más económico sin el pulsiosímetro. Los relojes vendidos anteriormente tampoco se verán afectados por la prohibición, según el informe. Hasta aquí la nota económica. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Cuando son las 5:17 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. Nicaragua inicia el 2024 con grandes cambios en su organización estatal y con una nueva arremetida contra la Iglesia Católica luego de la detención de más de 15 sacerdotes en los últimos días del 2023. Con los detalles, Héctor Contreras.
El 2024 podría ser un año aún más difícil para los nicaragüenses luego de que el gobierno del presidente Daniel Ortega ejecutó nuevas medidas estatales durante los últimos días del mes de diciembre, entre ellas la reaparición del Ministerio del Interior, la última etapa de un proceso de cambio del antiguo Ministerio de Gobernación que ejecutó desde 2020 y que analistas políticos advierten podría representar una nueva etapa de confiscación, persecución y destierro de quienes son considerados opositores al gobierno sandinista. Además, desde el 20 de diciembre el gobierno ejecutó una gran redada contra la Iglesia Católica y líderes religiosos quienes han cometido la supuesta falta de orar por la libertad del obispo Rolando Álvarez, preso desde hace más de 500 días. Entre la semana de Navidad y fin de año fueron detenidos 7 monseñores, 7 párrocos y 2 seminaristas. 9 de ellos pertenecen a la arquidiócesis de Managua, que dirige el cardenal nicaragüense Leopoldo José Brenes y quien aprovechó el año nuevo para dirigir las palabras a la población a través del padre Said González.
A las familias y comunidades que en este momento sienten la ausencia de sus sacerdotes o viven otra clase de penas, quiero manifestarles mi cercanía. Es el momento de buscar juntos en la oración el consuelo de Dios y en la unidad eclesial nuestra fortaleza. Pidamos al buen Dios la gracia de la sabiduría.
Por su parte, varios grupos opositores han pedido con urgencia el apoyo de la comunidad internacional para proteger la libertad religiosa en Nicaragua en momentos en el que el gobierno ha radicalizado sus ataques contra la iglesia. Miembros de la organización opositora Monteverde expresaron en conferencia de prensa su preocupación sobre los nuevos acontecimientos que se viven en el país. El exdiputado y opositor Eliseo Núñez expresó.
Debemos hacer denuncia ante la comunidad internacional, ante los católicos del mundo, ante las autoridades eclesiásticas de América Latina y del mundo, a los gobiernos democráticos para que se pronuncien sobre esta nueva brutalidad de la dictadura y que tomen medidas contundentes para el resguardo de esta gente que hoy su vida está en peligro. Esto requiere que la comunidad internacional se movilice, y ese es el llamado que estamos haciendo.
La mayoría de las detenciones de sacerdotes se registraron entre la noche del 29 y la mañana del 31 de diciembre. En esas fechas fueron detenidos 9 líderes religiosos, 7 de la capital y 2 del departamento de Chinandega. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia expresó su preocupación por la situación de la libertad de prensa en 2023, mientras el gobierno central asegura que se cumple la ley para proteger el trabajo de los periodistas. Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América, informa.
En su evaluación anual, la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia informó que se registraron 73 agresiones a periodistas y medios de comunicación durante el 2023 y además identificó un silenciamiento de periodistas independientes. En entrevista con La Voz de América, el presidente de esta entidad, Jorge Carrasco, expresó su preocupación sobre la situación de la prensa boliviana y lo que considera como un ascenso de la vocería oficial única.
Poco a poco la propaganda oficial se va imponiendo como si fuera un fiel reflejo de la realidad, que consideramos que no es así. Mientras los periodistas independientes se van quedando sin espacios para relatar hechos de verdadera trascendencia.
Esta asociación, que representa a 10 medios escritos de Bolivia, lamentó especialmente el cierre del diario Página 7 el 29 de junio del 2023, denunciando un cerco financiero. Algunas emisoras también silenciaron sus voces la pasada gestión. Por otro lado, un asunto que preocupa a los trabajadores de la prensa es el acceso a las fuentes y la restricción de datos oficiales, como explica La Voz de América, Jimena Mercado, periodista de investigación especializada en temas de medio ambiente, quien denuncia haber sufrido represalias por su trabajo.
La línea de poca transparencia que hubo en el gobierno de Evo Morales se reproduce con Luis Arce, ya que no hay ninguna intención de dar información precisa, información ambiental, información económica en torno a proyectos que tienen impactos en áreas.
Un avión de Japan Airlines chocó contra una aeronave militar y se incendió en el aeropuerto internacional de Tokio. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Colisión entre dos aviones en la pista del aeropuerto internacional de Tokio Haneda. 5 personas a bordo de una aeronave de la Guardia Costera japonesa murieron el martes tras un choque con un avión de Japan Airlines. El 6º ocupante, que era el capitán, logró salir con vida. La aerolínea declaró que su aparato había chocado con el otro poco después de aterrizar, según la agencia de noticias Kyodo, que añadió que el Ministerio de Transporte estaba investigando el accidente. La cadena de televisión pública NHK informó que los 367 pasajeros y 12 tripulantes del vuelo de Japan Airlines fueron evacuados, y detalló que más de 70 camiones de bomberos se desplazaron al lugar, donde la pista quedó cubierta de escombros.
Y ahora nos vamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología. Una famosa figura en una colina en el Reino Unido marcaba un punto de reunión de antiguos ejércitos. Con los detalles, Ariane González.
Un estudio de la Universidad de Oxford indica que el conocido geoglifo del gigante de Cerne Abbas, ubicado en una colina en el condado de Dorset, en Inglaterra, fue realizado originalmente para señalar un punto de reunión de los anglosajones para luchar contra los vikingos. La figura, originalmente tallada en tiza, ha desconcertado desde su descubrimiento a los expertos y neófitos y se cree que representa al semidios Hércules. Los monjes de Cerne Abbas reinterpretaron la figura y la nombraron como San Eduardo el Confesor, un rey de Inglaterra del siglo XI. La investigación ha descubierto que el gigante de Cerne Abbas marcaba un punto de reunión para agrupar a los ejércitos sajones occidentales en un momento de grandes ataques de tropas vikingas. Una investigación realizada para el National Trust demostró anteriormente que el gigante fue tallado en el periodo anglosajón y no en la prehistoria, como la mayoría de la gente pensaba. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Apenas en el segundo día del año 2024 ya tenemos la primera sorpresa en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Bravos de Atlanta acaban de adquirir al pitcher zurdo veterano Chris Sale, proveniente de los Medias Rojas de Boston. La movida es vía un canje, no diría que histórico, pero sí sorpresivo. 34 años de edad para este pitcher zurdo, que ha pasado las últimas tres temporadas básicamente lesionado. Cuando arrancó su carrera profesional se esperaba muchísimo de Chris Sale. Es más, estableció varios récords en el béisbol de las Grandes Ligas. Este muchacho tiene 120 victorias en su carrera profesional, 80 derrotas, efectividad de 3.10. Carreras limpias por cada 9 episodios lanzados, 2,189 ponches, 7 veces todo estrella, campeón mundial en el año 2018 y 2 veces fue el máximo ponchador de la Liga Americana en el 2015 y 2017. También posee 2 récords en el béisbol de las Grandes Ligas. Fue el que adquirió 2,000 ponches más rápido en solamente 1,626 innings y hoy todavía tiene el récord por ponches cada 9 innings lanzados, 11.1 ponches por cada 9 episodios. Así que Chris Sale se une a los Bravos de Atlanta con una rotación de pitcheo que ahora incluye a Spencer Strider, Max Fried, Charlie Morton. Los Bravos de Atlanta, recuerden, las últimas 2 temporadas han perdido contra los Phillies de Filadelfia en las series divisionales de la Liga Nacional. Se están armando desde ahora para su próxima batalla. En el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat perdió contra los Clippers de Los Ángeles 121-104. Ahora el Heat suma 19 victorias, 14 derrotas, los Clippers 20-12. Hubo sorpresas en la más reciente jornada de la NBA. Por ejemplo, los Pacers de Indiana limpiaron el piso con los Bucks de Milwaukee, pese a que Giannis Antetokounmpo, el griego, metió 30 puntos con 18 rebotes y 11 asistencias. Pese a ese triple doble, el equipo de Milwaukee se las arregló para perder el partido. Los Knicks de Nueva York vencieron por 6 puntos a los Timberwolves de Minnesota, Randall con 39 tantos y 9 rebotes. Los Raptors vencieron a los Cavaliers de Cleveland por 3 puntos y los Pistones del Detroit, bueno, con 3 victorias y 30 derrotas, perdieron otra vez contra los Cohetes de Houston y por paliza 136-113. Los actuales campeones nacionales Nuggets de Denver vencieron a los Hornets 111-93 y los Soles de Phoenix derrotaron a los Trail Blazers de Portland 109-88, mientras que el Utah Jazz aplastó a los Mavericks de Dallas 127-90. Esta noche en la NBA varios partidos interesantes, por ejemplo los Celtas de Boston a las 8 p.m. de visita contra Oklahoma City Thunder, Orlando Magic en San Francisco contra los Guerreros de Golden State y el Chicago Bulls contra los 76ers de Filadelfia. Se está aclarando el panorama en la NFL. Hasta ahora, los Delfines de Miami, los Cuervos de Baltimore, Cleveland, los Carmelitas, Kansas City Chiefs están en la postemporada, así como los Cowboys o Vaqueros de Dallas, Águilas de Filadelfia, los Leones del Detroit, los 49ers de San Francisco y los Rams de Los Ángeles. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y ahora nos vamos al mundo del entretenimiento. Comenzó la carrera hacia los Oscar 2024 con el anuncio de las películas semifinalistas en varias categorías. México, España y Chile emergen como los únicos aspirantes hispanoamericanos. Verónica Villafañe con el reporte.
Representando a España, La Sociedad de la Nieve sobre la tragedia de los Andes quedó entre las semifinalistas para Mejor Película Internacional.
¿Cuándo se va a acabar el mundo?
La acompaña la mexicana Totem, el segundo largometraje de la directora Lila Avilés, que explora la vida y pérdida de una familia a través de los ojos de una niña de 7 años.
Yo creo que de las dos, la que tiene más posibilidad de llegar a las últimas cinco nominadas es La Sociedad de la Nieve, la española.
El crítico de cine Carlos Aguilar dice que a pesar de que ambas son muy buenas, La Sociedad de la Nieve tiene más ventajas.
El distribuidor es Netflix, que es una compañía que le invierte bastante a la campaña de premios de las películas y obviamente es una producción mucho más grande.
Además, quedó como semifinalista para efectos visuales, maquillaje y banda sonora. El director Juan Antonio Bayona elogió la excelencia de su equipo en una entrevista previa al anuncio de la Academia.
Maquillaje, vestuario, fotografía, sonido, realmente todos han hecho un trabajo que te transporta a la localización.
Representando a Chile, el documental de la directora Maite Alberdi, La Memoria Infinita, abarca la conmovedora historia de una pareja que está lidiando con el Alzheimer.
Es una película muy poderosa, muy emotiva y